Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy jueves es el día en el que la Iglesia nos anima a fijarnos especialmente en Jesucristo en la Eucaristía. Siempre nos anima, pero los jueves de una manera un poquito más especial. El jueves es el día en que Jesucristo, en la última cena, instituyó este sacramento. Pero es que además, cuando coincide este primer jueves, primer viernes de mes, en muchos sitios, en muchas iglesias, en muchas parroquias, se organizan esas adoraciones al Santísimo, esas velas al Santísimo. A veces se organizan en otros días, pero es verdad que el día de hoy cobran un sentido especial, precisamente para recordar, para acompañar al Señor en la que fue la noche más dura de su vida en la tierra. En ese momento en el que después de la última cena, entra en agonía en el huerto de Getsemaní, pensando en todo ese sufrimiento que estaba cargando, en toda la pasión. Y no solo eso, sino también esa noche traicionado, solo, abandonado, esa noche a la espera del juicio que iba a dar con él en la cruz. Por eso en muchos sitios del mundo y a lo largo de todos los siglos, los cristianos hemos querido unirnos especialmente para consolar a Jesús, para acompañar a nuestro Señor. Y por eso en tantos sitios se organizan esas adoraciones, esas velas al Santísimo. En cualquier caso, sea de una manera, sea de otra, la Eucaristía es ese milagro de amor que siempre nos asombra. Ese milagro de amor que nos deja sin palabras. Porque Señor, a pesar de todo, siempre nos estás esperando ahí. Si ya toda tu vida pues ha sido un derroche de amor por nosotros, la Eucaristía más todavía. Pensarás muchas veces, seguramente, en tantos y tantos sagrarios del mundo donde a Jesús van a verle muy poquitas personas. Y esas iglesias, pues un poco alejadas, donde no pasa mucha gente. Pero Señor, te conformas con tan poco. Y a veces, un solo segundo de alguien que viene a verte con cariño llena de luz todo tu día, si se puede hablar así. La Eucaristía es alimento, es luz, es paz. Es el mismo Dios que se nos da. Por eso, cuando si has estado en esos momentos de adoración, donde es verdad que el corazón se expande un poco, ¿no? Pero a veces las palabras no salen, pero ni falta que hace. Sí que en otras ocasiones vamos y nos ponemos de rodillas delante de ti y te pedimos tantas y tantas cosas. Porque respondemos a esa invitación tuya, tú mismo nos lo dijiste, pedid y se os dará. Y así lo recogen los evangelistas, pedid y se os dará. Y nos arrodillamos delante de ti y te pedimos por tantas y tantas intenciones que tenemos en la cabeza y en el corazón. Pero es verdad, Señor, que ante ti y ante la Eucaristía nos viene bien de vez en cuando ese pararnos, ese decir, ¡eh, espera un momento! Me contaban hace poco una anécdota de dos personas, dos amigos, que estaban en el último año de su carrera universitaria. Y a uno de ellos pues le diagnosticaron un cáncer. No tenía un pronóstico fatal, pero realmente era una situación muy delicada. Estaba un poco hecho polvo y llamó a su amigo, a su amigo para decir, oye, vamos a quedar en este sitio que te tengo que contar una cosa. Ah, muy bien, muy bien. Lógicamente su amigo no sospechaba nada. Era época de exámenes y cuando se vieron los dos en el bar y la persona que tenía el cáncer pues iba a contárselo a su amigo le interrumpió. Bueno, oye, tal, es que estoy agobiadísimo con estos trabajos de la universidad, con esto no sé qué. Además, fíjate que en casa está pasando no sé cuántos. Es verdad, ¿no?, que estaba agobiado, lo estaba pasando un poco mal. No eran grandes problemas, pero como era su amigo, se los contaba con total confianza. Y este otro, al que le habían diagnosticado el cáncer, callaba. Pero no solo callaba, ¿no?, sino que realmente se interesó por los problemas de su amigo. Intentó pues darle algún consejo o por lo menos decirle, bueno, aquí estoy, apoyando lo que haga falta. Tampoco veía, ¿no?, la manera de contarle ese diagnóstico que le había dado el médico. Hasta que ese amigo, ¿no?, que le estaba contando todos sus problemillas, se paró y dijo, pero perdona, tú querías decirme algo, ¿verdad? Ante lo cual el otro, pues, por no dejarle cortado, ¿no?, y por amistad, le dijo, bueno, no te preocupes, ya te lo contaré. Cuando acabemos exámenes, cuando tal. Ahí quedó la cosa, no sé qué ocurrió después, pero en cualquier caso, esa actitud, ¿cuánto nos ayuda, verdad? Esa actitud de decir, hey, un momento, espera un momento, vamos a pararnos. Y ante ese misterio de amor que es la Eucaristía, ante esos momentos que tenemos el privilegio, Señor, de estar delante de ti, cuando estás expuesto en una custodia, cuando vemos ahí esa hostia santa, esa hostia consagrada, y podemos estar rezando delante de ti, necesitamos pararnos y decir, hey, un momento, espera un momento. Y ahí me doy cuenta, Señor, de que cuando te pido mil cosas, por supuesto, ¿no? Familia, amigos, preocupaciones, te cuento mis alegrías, pero también me invitas a parar, a mirarte, a escucharte. Ponerme delante del sagrario, ponerme delante de ti, Señor, expuesto en la custodia, es una invitación a que mis palabras no sean lo más importante, a que sea una realidad en mi vida esta afirmación tan bonita de San Pedro. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, espera un momento. Para. Intenta en tu oración, en esas adoraciones que hagas, intenta pararte y dejar que sean las palabras de vida eterna las que resuenen en tu alma. Una de las maneras de hacerlo, pues es fomentar en primer lugar, ante el Señor en la Eucaristía, fomentar en cada uno de nosotros la actitud de acompañar, de estar ahí cerca. Te contaba al principio de este rato de oración, pues el origen de esas velas al Santísimo. Y sí, son momentos de acompañarte, Señor, en un momento muy duro para ti. En un momento en el que yo creo que lo que más acusarías sería la soledad, esa traición de los que tenías ahí tan cerca. A lo mejor has escuchado pues esta anécdotilla que se cuenta, ¿no? De una niña que le vio pues el sacerdote en la parroquia, pues vio a esa niña, ¿no? Delante de Jesús en la custodia. Y estaba ahí pues muy tranquilita, muy quietecita, con mirada normal, mirando fijamente ahí al Señor en la Eucaristía. Y el sacerdote, curioso, pues le dijo, oye, ¿qué le dices a Jesús? Y la niña se encogió de hombros, ¿no? Y le dijo, no le digo nada. Simplemente me he puesto delante y le he preguntado a Jesús si necesita alguna cosa. Eso es acompañar. Esa es la actitud, Señor, que te pedimos. Ese ser capaz de decir, espera un momento. Y así me ayudará a escuchar con más claridad, pues, si necesitas alguna cosa. San Juan Pablo II, cuando se preguntaba sobre qué es la oración, decía que, claro, comúnmente se considera una conversación. Y en una conversación hay siempre un yo y un tú. Y decía, la experiencia de la oración enseña que inicialmente el yo parece el elemento más importante. Pero luego uno se da cuenta de que en realidad las cosas son de otro modo. Más importante es el tú, con T mayúscula, porque nuestra oración parte de la iniciativa de Dios. Mi oración, Jesús, parte de tu iniciativa. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes muchas cosas que decirme. Por eso es verdad que estás deseando que te pida de todo, pero que diga, que sea capaz de decir, espera un momento, y fomentar esa actitud de acompañarte, de estar contigo. Otro espera un momento que te propongo. Acompañar también es intentar hacer silencio. Silencio en el alma, donde resuene tu voz, Señor, donde resuenen esas palabras de vida eterna. Hay muchas maneras de hacer silencio, de buscar ese recogimiento, de intentar pues quitarnos las mismas cosas que bullen a lo largo del día. A veces, en esas adoraciones, por ejemplo, una manera de hacer silencio puede parecer paradójico, pero es la música. La música puede ayudar. Pero es verdad, Señor, que a veces te nos escondes un poquito más, ¿no? Ya lo dijo Santo Tomás de Aquino en ese himno del Adoro te devote. En la cruz se esconde solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Y a veces la música es verdad, Jesús, que me ayuda a hacer silencio, pero a veces es verdad que necesito esa quietud total. Ese silencio, un poquito de oscuridad. Por eso es muy bueno que alguna vez busquemos ese acompañar a Jesús también con silencio exterior. Nos ayudará a que esa voz resuene. Ese silencio que nos permitirá, además de adorar con todo el corazón, porque la música ayuda al sentimiento, adorar con toda el alma, con toda la mente, con todo el cuerpo, con todo el ser. El Papa Francisco, hace unos pocos meses, nos recordaba la conveniencia de cultivar el silencio delante de Jesús sacramentado. Y nos animaba también a cultivar esa actitud de adoración. Ese es nuestro tercer espera un momento de hoy. Adorar. Adorar no es una actitud servil, no es la actitud, pues eso no, del esclavo. La adoración nace del asombro de sabernos nada y a la vez deslumbrarnos ante todo un Dios que con su entrega en la Eucaristía nos hace capaces de vivir esa vida divina. Y esa adoración nos lleva también a cuidar ese gran tesoro de la Eucaristía, poniendo cariño hasta en la forma de referirnos a él. Por eso, otro espera un momento que podemos poner, referido a este tema que estamos hablando contigo hoy, Jesús, de esa espera tuya en la Eucaristía, es este. Pronunciar siempre ese nombre con cariño. ¿Cuántas veces se utiliza el nombre de Dios a la ligera, verdad? O de forma irrespetuosa, blasfema. Los nombres de las personas queridas se pronuncian con especial cariño. Y nos duele cuando alguien los pronuncia de cualquier manera. Por eso, te propongo una cosa. Vamos a consolar también a Jesús con eso. Y cada vez que oigamos la palabra hostia dicha sin cariño, y más cuando esté dicha directamente como una falta de respeto, pues que lo siguiente que oiga Jesús de tu corazón sea un Jesús, te quiero, gracias por quedarte. Que reaccionemos rápido. Una buena forma de manifestar ese cariño que tenemos a la Eucaristía. También puedes repetir esas alabanzas de desagravio que te dejo en la descripción de este rato de oración, ahí en la aplicación, porque tanto gustan a Jesús y tanto encienden nuestra piedad eucarística. Terminamos ya, como siempre, acudiendo a María, mujer eucarística, como la denominada San Juan Pablo II, esa mujer que nos enseña siempre la compañía continua a su Hijo. Madre nuestra, ayúdanos a parar, a decir ese espera un momento que nos lleve a enamorarnos cada vez más de tu Hijo en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.